el Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Escorza presentan.
Bioptimistas es un colectivo que se formó hace varios años.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Cunampacha, Cunaye, Alpamanta, Causa y Manta.
2001, las asambleas barriales.
Esa ley es muy buena, se ponga en práctica.
En el caso de las empresas recuperadas.
Y resolver sobre estos derechos.
Que estamos luchando por las tierras.
El peso del rocío. Del rocío.
Ser o no ser, la gota que rebalsa el vaso.
El peso del rocío.
Buenas tardes, domingo 25 de mayo, estamos en el Peso del Rocío. ¿Cómo estás, Patricio?
Bien, muy bien, realmente muy contento de estar acá otra vez. Veo que no me pueden reemplazar.
¿Viste? Ganaste el concurso, parece.
Excelente.
No sé si por abandono o...
Por falta de votos, creo.
Bueno, estamos acá en el festejo del 198 aniversario del primer gobierno patrio, en este 25 de mayo, día patriótico, en el que algunos están en Rosario, otros en Salta y otros en ninguno de los dos lados.
Están divididas las aguas.
Bueno, les contamos que estamos en FM La Tribu, domingos de 16 a 17. Si nos quieren escuchar por internet, en www.fmlatribu.com. Los teléfonos a los que nos pueden llamar:
4864-0489 y 4866-1095.
¿Y el correo electrónico?
elpesodelrocio@cpr.org.ar. Eso es, elpesodelrocio@cpr.org.ar.
¿Y presentamos al equipo de trabajo o no?
Dale, ya nos conocen. Bueno, están Álvaro, Francisco, Inés, Laura, María, Tomás y Agustín en operación.
Bueno, estamos en el Peso del Rocío, hasta las 5 de la tarde.
Noticias, contenido de una comunicación antagónica.
Nos empapamos de la realidad en el Peso del Rocío.
¿Vamos con las noticias que los medios masivos no publican?
Dale. Esta la publican, ¿viste? Pero
bueno, esta puede ser, es un... Nacionalistas u oportunistas, enfrentamiento de actos en conmemoración por el 25 de mayo.
Viste que tenemos como los viejos combates pugilísticos, en una parte dos actos enfrentados hoy.
Así es.
Tenemos uno ahí en Rosario y uno en Salta. Ningún lado es en la capital, curiosamente. Un Rosario y uno en Salta, un lado representa al gobierno,
un poco la digamos, capital federal del centro de la escena.
Se está yendo para Vietma. Y el otro representa, digamos, al campo. Yo todavía no sé cuál representa al pueblo, pues si no lo discutimos.
Pero algunos no estamos en ninguno de los
lados. No, ninguno de los lados. Tenemos más cosas, ¿eh? Tenemos Córdoba en alerta, Ongamira despierta, marcha apoya la ley contra megaminería contaminante.
Vecinos del valle de Ongamira, al norte de las Sierras Chicas, se movilizaron en apoyo del proyecto de ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en la ciudad de Córdoba. Los manifestantes aseguran que se ha autorizado la exploración de una zona de las altas cumbres en búsqueda de yacimientos de uranio, por lo que marcharon hacia la unicameral, hacia la cámara, donde fueron recibidos por legisladores provinciales. Una del caso de Skanska, las grabaciones no sirven como prueba.
Cuando empezó el caso de Skanska, no sé si se acuerdan, había una grabación que después con el tiempo se hizo así como muy conocida, muy famosa, que no va, parece. Parece que según la sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones, la grabación debe ser excluida como prueba del expediente porque fue capturada con un ardid de la compañía por afuera del expediente judicial. Ahora la investigación podría estar en riesgo, pero no sucederá porque los jueces le dieron entidad a otras pruebas, como mails, documentos internos, que ya están en el expediente, pero no estaban...
Una prueba menos,
pero las otras todavía resisten, aparentemente, lo cual no sé si quiere decir mucho.
Seguiremos informando sobre este caso que trabajamos en alguno de los programas.
Seguro.
Principio de mes.
Por otro lado, te digo, el último titular que tengo para vos es: ¿los grandes siempre tienen la razón? La Corte Suprema falló en contra de comunidad indígena y a favor de empresas multinacionales.
Les contamos que después de 4 años de espera y con la firme convicción de alcanzar la justicia, la comunidad Carapari, situada al norte de la provincia de Salta, recibió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, favorable a la empresa Refinor, que está en la zona, y en contra de sus derechos y su dignidad. La refinería, en función de las obras de construcción de una nueva traza del gasoducto, ingresó en la comunidad en septiembre del 2004, avasallando su territorio, sus derechos, su forma de organización ancestral, momento en el que la comunidad, luego de solicitarse infructuosamente a la empresa los estudios de impacto ambiental, que es lo que suelen pedir las comunidades cuando usurpan sus territorios.
Claro, estudios que demuestren cómo se ha estado afectando el lugar donde viven.
Ambientalmente y culturalmente, se está pidiendo ahora. Comenzaron a transitar el camino judicial reclamando respeto y el reconocimiento a su pueblo, poseedor de una cultura ancestral que reivindica la tierra como elemento en el que gira su organización económica, social y cultural. ¿Tenemos alguna noticia más?
No, eso es todo lo que tengo para vos, ¿eh?
Bueno, te cuento que en el programa de hoy vamos a estar trabajando el tema de minería.
Nah.
De yacimientos mineros, explotación y extracción de recursos naturales en la Argentina.
Nah, ¿en serio?
Sí.
¡Qué groso!
Y tenemos algunas llamadas de teléfono, ahora lo vamos a arrollar un poquitito más.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Bueno, como les adelantamos, acá en El Peso del Rocío vamos a estar trabajando hoy, 25 de mayo, un tema relacionado a los recursos naturales. En este día que se conmemora el 198 aniversario del primer gobierno patrio, que también nos remite un poco a la soberanía política, económica, alimentaria, y esto de los recursos naturales de alguna manera se enmarca en esta independencia, dependencia de empresas transnacionales.
Indudablemente. ¿Cuánta soberanía se puede tener cuando montones de grupos económicos presionándote para...?
Comentamos un poco acerca de qué es la minería, algunos datos de color, así vamos a las entrevistas.
Dale.
¿Te cuento qué es la minería? Es la obtención selectiva de los minerales y otros minerales a partir de la corteza terrestre. Corresponde a una actividad económica primaria relacionada con la extracción de elementos y es del cual se puede obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica. En la Argentina hay más de 27 empresas extranjeras que están operando a lo largo del país, básicamente en las provincias de San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Chubut.
Hablamos recién de... el impacto ambiental, estamos hablando por ejemplo de los residuos. Los residuos mineros constituyen fuentes potenciales de repercusión química y radiológica, lo cual afecta tanto a las personas como al terreno en sí donde están llevándose a cabo las diferentes operaciones mineras, ¿no?
Uh-huh. Y qué otros, bueno, unos datos antes de ir a las noticias que me llamó mucho la atención, que tiene que ver, bueno, en estos momentos que se está debatiendo hace unos dos meses ya las retenciones y demás. Te cuento que los incentivos fiscales a la exploración y explotación minera, acá tengo una selección de 19 puntos, pero hay algunos que son particularmente llamativos. Por ejemplo, las empresas mineras no deben liquidar divisas, tienen exención del impuesto al cheque, exención de retenciones a las exportaciones, devolución anticipada y financiamiento de IVA, exención de contribución sobre la propiedad minera, es decir, no pagan aranceles ni tasas aduaneras, tienen estabilidad fiscal y cambiaria, les devuelven el IVA a la exploración, tienen doble deducción de gastos de exploración, o sea que es un negocio...
Sí, ese es un negocio redondo.
Interesante.
Sí, después vienen a decir que crean fuentes de trabajo y esas cosas, ¿no?
Bueno.
Hay que ver cuántas fuentes que destruyen en general, más allá que sean de trabajo de otra cosa, ¿no?
Bueno, y después de esta breve introducción, ¿te parece que hablemos con alguna gente que está un poco más interesada y experta en el tema? Estamos con Hugo Palamidesi. Hugo Palamidesi es una de las entrevistas que vamos a estar haciendo en este 25 de mayo, que es ingeniero e integrante del Movimiento de Recuperación de Energía Nacional Orientadora, del Grupo Moreno, y exsecretario de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Está en el aire? Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fiorella? Te saluda.
Buenas tardes, saludos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Bueno, no sé si estuviste escuchando la breve introducción que hicimos con mi compañero Patricio.
Sí, sí, sí.
Bueno, queríamos profundizar un poco en el tema. ¿Vos nos podés contar cómo contamina un yacimiento minero? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel general para el medio ambiente?
Bueno, yo que en realidad no soy un gran experto en la minería en particular. De cualquier manera, a través de la experiencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de las dificultades que ha tenido la explotación del uranio en cuanto a, bueno, podemos adelantarlo más adelante.
Sí.
Hemos sufrido la presión de las entidades ecologistas, ¿no es cierto? Es decir, creo que aquí, por supuesto que el problema principal hoy en día no son los la explotación del uranio, que por otra parte está suspendida del año 95,
ajá,
sino evidentemente esta mega minería que se ha impuesto en el país en función de evidentemente una ofensiva del gran capital transnacional e internacional hacia la conquista de las materias primas que se ha dado desde hace, digamos, por lo menos de una veintena de años, ¿no es cierto?
Sí.
Que se vienen, dedicando grandes movimientos financieros y de capitales especulativos a la conquista de los de las materias primas y las materias, los recursos no renovables, que evidentemente, bueno, siempre ha sido la historia, siempre en el caso del petróleo en particular, que bueno, es una forma de minería, ¿no es cierto? Que ahora se ha extendido desde hace unos cuantos años a los minerales en particular.
Sí.
Y en particular una situación muy especial con respecto a Argentina, porque Argentina estaba fuera de la explotación minera internacional, de la, digamos, de la explotación minera en gran escala, y entendemos que, bueno, esto a lo mejor los historiadores de la economía argentina y de la podrán decirlo con más precisión, pero que realmente ha sido una decisión de los grandes capitales mineros y de los capitales financieros internacionales, que la Argentina quedara como minería de reserva, ¿no es cierto?
Ajá. Hace muchos estaba años, fuera, vos decís, estaba fuera de la explotación en relación al resto de los países.
Al resto de los países.
¿Eso general, a qué te referís? Por lo que nosotros veníamos comentando y demás, que hay alrededor de 27 empresas transnacionales que están operando en Argentina y más de 90 pueblos que están rechazando diferentes formas de explotación que están haciendo las empresas. Por eso me presentaba como una diferencia o qué implica que Argentina esté fuera de la explotación.
No, que estén fuera, no, que estaba fuera de la. Quiero decir, mientras en Chile el cobre era una riqueza ya de digamos objeto de la explotación en gran escala, lo mismo en parte en México, en parte en Perú, Argentina hasta hace 20 años, digamos, 15 años prácticamente no existía para la gran minería internacional.
Ajá.
¿No es cierto?
Y la explotación de uranio,
en particular, sí, por ejemplo, la minería del cobre, la minería el yacimiento del Pachón, fue descubierto en la década del 60, y todo el mundo, digamos que entendíamos algo, no quiero hablar por los geólogos que no soy, digamos, sí, habría que preguntarles, pero evidentemente los que estaban en la minería se preguntaban cómo era posible que hubiera tanta explotación minera en Chile o en Perú y demás, y en la Argentina no existiera, ¿no es cierto? Y evidentemente, a partir de la década del 90,
claro,
se produce este empuje de los capitales internacionales, y en particular, a través de la gran transformación, digamos, neoliberal que
sí,
se impuso en la Argentina,
sí, sí,
se promulgó una legislación impulsada por el Banco Mundial, por supuesto, y por el gobierno argentino, una paquete, digamos, de legislación que ha hecho que la explotación minera en la Argentina sea una jauja para el capital,
claro,
internacional.
Los 90 expresaron el boom, digamos, de la explotación minera en Argentina.
Claro, claro, porque las explotaciones, las leyes, todas estas leyes que establecen todos estos privilegios que ustedes estaban enumerando,
sí,
son del año 93, 95.
Sí.
Y en esos años, son los años desde el 93 o 95 en adelante, la gran inversión de los capitales internacionales que, como vemos, se sigue creciendo en todos los años, ¿no es cierto? Ha venido un crecimiento, digamos, muy pronunciado y muy acelerado, digamos, que no se ha detenido todavía y que se expresa además, digamos, evidentemente al compás del aumento del precio de los metales
a nivel internacional,
¿no? En todos,
sí,
estos años, ¿no?
Hugo, ¿me recordás lo de la explotación de uranio que dijiste que desde el año 90 y no
Cinco.
Sé, 95?
Bueno,
¿eso es positivo, según tu criterio, para la Argentina?
A ver, básicamente la situación es esta. El uranio, digamos, como de interés, es interés de los geólogos y de la Argentina desde la década, diría, del 40, incluso antes. Con la creación de energía atómica se empezó un estudio sistemático, digamos, de las posibilidades del uranio en el año, digamos, alrededor del año 55, además, cuando en los 50 se crea la Comisión de Energía Atómica.
Sí.
Se descubre que el país, a pesar de que, digamos, la exploración, la prospección y la exploración no ha cubierto todo el país, que la Argentina no es un gran país uranífero, pero tiene cantidad de uranio suficiente como para que sea una alternativa energética, ¿no es cierto?, por las centrales nucleares. Ahora, en el año 79 se descubre, digamos, se inaugura prácticamente el yacimiento del doctor Baulíes en la Sierra Pintada, en San Rafael,
sí,
que de ese momento se convierte en el proveedor principal de uranio para las centrales nucleares argentinas. Se llega a cerrar el ciclo de combustible, es decir, se llega a fabricar íntegramente en el país el combustible nuclear, Uh-huh. Esto a partir del año 82, 83. Y bueno, esto sigue así hasta el año 95. En ese momento con la convertibilidad en 1-1,
sí,
¿no es cierto? Y con una depresión muy grande en el precio del uranio a nivel internacional, por razones, bueno, sería un poco más largo explicar.
Sí, sí.
Pero bueno, en ese momento llega que importar el concentrado del mineral de uranio en el exterior, desde el exterior salía la tercera parte de lo que costaba producirlo en el país.
Claro.
Entonces de ahí se decide, dentro de todo el plan de privatización y de desentendimiento del Estado de una cantidad de cosas, se decide parar la explotación del uranio.
Ajá.
Casi se cierra totalmente el complejo minero industrial de San Rafael, y gracias a la resistencia del propio personal y de los profesionales de la Comisión de Energía Atómica, eso se logra parar. Logra parar el cierre del complejo, uh-huh, pero no la explotación. La explotación minera se para, y desde el año 95 se importa el concentrado de mineral, que ahora, a compás del cambio de convertibilidad y del aumento del mineral,
sí,
ahora sale como más de 3 veces el costo de lo que sería producirlo en el país.
Claro.
Entonces, hace años que la comisión, y en particular los profesionales, el personal, están...
La comisión peleando. Intenta que se vuelva a explotar en Argentina.
La Comisión Nacional de Energía Atómica está desde hace varios años intentando de alguna manera u otra, a veces no demasiado feliz.
Sí.
Y el personal, y en particular los profesionales, peleando porque se reabra la explotación de San Rafael.
Y lo que vos planteabas al principio, la presión de los grupos de defensa, ¿tiene que ver con que el uranio contamina, la explotación de uranio contamina?
Bueno, el problema, digamos, como en muchas de las manifestaciones ecologistas, que
sí,
evidentemente en algunos casos es absolutamente, digamos, legítima del uh-huh punto de vista de la contaminación, la minería es una actividad contaminante en general, eso está claro. Es decir, no hay actividad...
Inherentemente contaminante, no se puede...
No hay actividad en el mundo que no sea contaminante de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, lo que pasa es que cuando uno quema algo, las cosas se van a la atmósfera y rápidamente desaparece quien es el dueño de la contaminación, ¿no? O quién es el culpable.
Claro, quizás lo que plantean los grupos de defensa son las formas o las dimensiones de la explotación o los elementos utilizados para la obtención. Bueno, un debate sobre los recursos naturales del país.
No, perfecto. Acá hay, digamos, 2 o 3 puntos que yo quisiera aclarar, porque en particular nosotros, yo fui secretario de la Asociación de Profesionales, desde la Asociación de Profesionales y de algunos movimientos como el Moreno, estamos defendiendo la minería razonablemente hecha,
claro,
la minería, digamos, responsable,
la sostenibilidad, ¿no? De los recursos naturales, ¿no?
Las grandes empresas.
Sí.
Y 3 elementos. La contaminación que puede producir, o mejor dicho, es decir, el material que se mueve y la cantidad de contaminantes que generó la explotación del uranio, recordando, del año 79 al
sí,
95,
sí,
o sea, 18 años de explotación donde no hubo realmente accidentes. El tratamiento de los minerales de uranio se hace con ácido sulfúrico.
Uh-huh.
Produce la misma, tiene el mismo volumen, ya le digo, la contaminación y la generación, digamos, de movimientos de tierra o emisión de partículas, equivalen esos años, 18 años, digo, de la explotación de San Rafael, equivalen
sí,
a 17 días de minera a la lumbrera.
Ajá.
Para ver lo que es megaminería y lo que es minería.
Está bien, perfecto.
¿Es cierto? Este es un elemento. El otro es que el contaminante que se maneja es ácido sulfúrico, que no es lo mismo que, aunque es un contaminante, evidentemente es ácido y demás,
sí,
si hubiera pérdidas, digamos, si se maneja mal, no es equivalente al cianuro, que es muchísimo más peligroso, ¿no es cierto?
Sí.
Así que, y estamos hablando de una cosa que en la cual esto es el primer eslabón de toda una cadena de valor agregado que, a partir de concentrar el mineral de uranio, terminamos en la fabricación de un combustible sofisticado, es decir, un elemento industrial sofisticado con mano de obra en el país, con tecnología,
ajá,
digamos, desarrollada en el país, ¿no es cierto?
Hugo, le agradezco muchísimo.
A la lumbrera, ustedes saben que el concentrado viaja por un mineraloducto, es decir, que se expone a pérdida y accidente por 300 y pico de kilómetros, y después se embarca para hacer un trabajo de refinación fuera. Después,
ajá.
Cuando nosotros necesitamos cobre
sí,
u oro, digamos, cobre, porque el oro, digamos, no tiene aplicación industrial,
sí,
lo tenemos que importar, porque no hay una refinería en el país, ¿cierto?
Sí, nosotros nos parece interesantísimo y es un debate, digamos, mucho más profundo, y sí, muchos otros datos a tener en cuenta para desarrollar acerca de la explotación de los recursos naturales. Le agradecemos muchísimo, muchísimo su tiempo y seguramente nos estaremos comunicando porque alrededor de esto nos surgen muchas preguntas y contradicciones y demás que querríamos clarificar y seguir trabajando para profundizar en este tema y sobre todo debatirlo.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias. Ah. Estuvimos en contacto telefónico con Hugo Palamidesi, ingeniero, miembro del Movimiento de Recuperación de Energía Nacional Orientadora del Grupo Moreno.
Seguimos en Peso del Recio. Estamos escuchando De Locos Haciendo Lloviendo Idiotas, disco nuevo que salió hace un mes aproximadamente. Se llama Energía Inagotable.
Bueno,
banda
pasamos
de Pipi, ex integrante de Escape.
Pasamos nuevamente los teléfonos por si nos quieren, se quieren comunicar con el programa.
Dale, 4864-0489, 4866-1095.
Bueno, y por internet, si nos estás escuchando, en www.fmlatribu.com, 88.7, si nos estás escuchando por la antigua radio.
Bueno, ya lo sabías, aparte.
Seguimos en El Peso del Rocío hasta las 5 de la tarde. Hoy estamos trabajando el tema de minería y explotación de recursos naturales en Argentina. Estamos con Javier Rodríguez Pardo al teléfono, que es periodista, realizó una especialización sobre el medio ambiente en España, es miembro activo del movimiento antinuclear del Chubut, de la Red Nacional de Acción Ecologista y de la Asamblea Coordinadora Patagónica por la Vida contra la Contaminación y el Saqueo. Hola Javier, ¿cómo estás? Fiorella te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos, no sé si estuviste escuchando la entrevista anterior.
No alcancé a escucharlo.
No estabas en el hábito de vida. Bueno, estuvimos charlando un poco acerca con Hugo Palamidesi, acerca de la explotación de uranio, con los cuales nos generó algunas controversias y la idea sería seguir profundizando porque es un tema muy muy amplio. Pero bueno, con vos queríamos trabajar.
¿Por qué controversias?
Y porque él planteaba que hace mucho que no se explotaba uranio en Argentina, desde el año 95, que digamos tenían intenciones de que se siga con la explotación o que se reabra. los lugares donde se explotaba. El tema eran los grupos de defensa que estaban en contra de las explotaciones y demás, y es parte de lo que queríamos charlar con vos. ¿Cómo afecta a la sociedad la instalación de un yacimiento de cualquier índole de explotación de minería o de otro tipo de metal?
Sí, en este momento son dos las grandes vertientes de extracción de estas invasiones mineras, ¿verdad? Que no es una empresa sola, sino que aquí hay en este momento varias decenas de empresas que están tratando en toda América Latina de sacar el mineral y llevárselo. Entonces hay varios conceptos. Nosotros combatimos la contaminación, destrucción y saqueo. Y explicamos la contaminación porque se trata de un método extractivo perverso. Volar montañas, lixiviar con sopa química y esperar después que los drenajes ácidos de roca y de mina hagan su efecto.
Sí.
Esa es una historia. La otra, la destrucción, es porque generalmente se produce una gran diáspora en el lugar.
Ajá.
Hay una gran depredación de las tierras, incluso de su valor. Hay la contaminación produce también esa diáspora, ese éxodo. Se destruyen las economías regionales.
Sí.
Y saqueo porque desde el paquete de leyes y la forma en que está este método extractivo se lleva a cabo, produce el virtual saqueo y la entrega del patrimonio nacional, que son los bienes comunes.
Sí.
Nosotros no le llamamos recursos naturales, le llamamos bienes comunes.
Bienes comunes.
Sí.
¿Existiría, Javier, alguna forma de extracción de los bienes comunes?
No, con este método extractivo no hay manera.
Hay esto algunos otros que métodos
claro.
Que...
¿Por qué? Pero es que es una cosa de sentido común.
Sí.
Es una cosa muy fácil de entender. El mineral, ya no hay mineral en el planeta, y el que hay está diseminado.
Ajá.
Ya no existe el mineral vetiforme. El
sí.
minero que nos enseñaron en la escuela con el casquito y la linterna no existe más. El método extractivo hoy es volar la montaña dinamita.
Ajá.
Se llama cielo abierto.
Claro.
Entonces, ese sistema de volar a cielo abierto es porque el mineral está diseminado. O sea, tendríamos que hacer 1,000,000 de galerías
sí.
para poder
es
sacar
la única forma...
de las distintas vetas. Eso es literalmente imposible.
Sí.
Entonces, la forma que tienen, por eso es un país minero Argentina ahora, antes no lo era, no figura ni en los anales de ningún libro sobre países mineros.
Sí.
Ahora es evidentemente un país minero porque... vienen a buscar los minerales que quedan, el resto, los diseminados.
Uh-huh.
Y el método para sacarlos, ahí viene la perversidad,
¿sí?
consiste en destruir todas las montañas, bajarlas donde hay mineral diseminado. Porque
digamos, no se estaría haciendo minería subterránea ni por lavado ni drogado.
No, por ahí en algunos
formas.
Lugares se hace minería mixta,
¿sí?
por determinadas exigencias, pero los costos hace que tenga que hacerse de esa manera, porque son empresas que buscan rentabilidad
claro,
en el menor tiempo
posible.
La máxima
rentabilidad.
Ahora, si nuestro país decidiera hacer minería, bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuántos minerales necesitamos, cuáles. Primero, ¿qué país queremos?
Sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
si queremos un país como los del norte, que son consumistas y uh-huh. de derroche, pues yo creo que vamos por mal camino.
Claro.
Estos países del norte consumen... Estados Unidos consume... cada ciudadano 19 toneladas por año de mineral.
Claro.
Cada ciudadano, es el promedio del consumo de cada ciudadano norteamericano. Bueno, si los chinos hicieran lo mismo, bueno, estaríamos todos locos, no habría planeta.
Uh-huh. ¿Cuáles son, Javier, las principales provincias afectadas en Argentina por los yacimientos a cielo abierto?
Toda la cordillera de los Andes. Todas las provincias que están pegaditas a la cordillera de los Andes,
sí.
y lo mismo ocurre del lado chileno, y lo mismo ocurre hacia arriba. Estuve hace poquito en Ecuador, donde ahí en Inta, en la cordillera, en la zona de las cumbres de Ecuador, echaron a una minera que vino con mercenarios a sacar el mineral, pero la echaron directamente.
Sí.
Es decir, hoy en todos estos países, en muchos de ellos, Costa Rica en el 92 ya había, en el 2002 prohibió ya este tipo de minería, y en muchos lugares de Europa.
Uh-huh.
Y con respecto a lo que decías hace un ratito, quiero señalar,
sí.
Hace exactamente pocos días, la Columbia Británica, de donde provienen todas las empresas canadienses, acaba de prohibir la explotación minera de uranio. No se prohíbe en todo el territorio del Canadá, de la Columbia Británica, que es un estado que está pegadito a Estados Unidos y al Pacífico.
¿Y vienen ahí a hacer las explotaciones acá?
¿En ese cómo?
¿Y vienen a hacer las explotaciones
Argentina? Claro, bueno, ahí la prohibieron la minería de uranio.
Ajá, porque la mayoría de las empresas transnacionales en Argentina son de origen canadiense.
No, fuerte, no me llega mucho la voz.
Digo que la mayoría de las empresas transnacionales que operan en Argentina en la explotación minera son de origen canadiense.
Sí. Nosotros decimos que son del Club de las Islas, de las Islas Británicas.
Sí.
Porque sí, hay canadienses.
¿Y estas empresas prometen alguna especie de desarrollo cuando llegan a alguna localidad
trabajo,
para sentarse?
Desarrollo no, prometen trabajo. Hace un rato cuando tú yo me quedé muy ligado a la primera pregunta que no la terminé de desarrollar, pero que sí me tiene preocupado desarrollarla.
¿Cómo afecta a la sociedad?
Es el tema del uranio.
Ajá.
Es el tema del uranio que fue la primera pregunta que me hiciste. Y afecta de muchísimas maneras. Por eso en Canadá se prohíbe este tipo, en ese lugar y en esos estados. Hoy se está discutiendo en todos los estados de Canadá este tema. De prohibir la explotación de uranio. Bueno, nosotros en este momento tenemos una avalancha muy grande de empresas mineras que vienen por el uranio porque tiene un valor en el mercado y tiene un valor en el mercado porque Rusia dejó de exportar fundamentalmente por ese motivo.
Surgen nuevos mercados en el resto del mundo.
Este mineral, entonces el precio, entonces el precio se disparó.
Sí.
Pero el tema pasa porque, para tener una idea, sí, efectivamente, nosotros hace años que en Argentina se dejó de explotar uranio, porque en la época de Menem no era rentable, era más fácil por el cambio traerlo de afuera. Pero quedaron hace muchos años, antes de este presidente, quedaron mucho tiempo atrás las minas sin
De todas maneras,
sin remediar.
En el periodo del menemismo, hacía referencia a Hugo Palaminesi, entre el 93 y el 95 fueron el ingreso masivo de... Sí, a raíz de las políticas neoliberales de incentivos fiscales a la exploración, explotación de la minería. Yo leí al principio, cuando hicimos una introducción sobre el tema, algunos de los incentivos que tienen. Yo tengo un resumen de 19 puntos, pero que es impresionante la facilidad.
Y seguro que por ahí te faltó decir el Tratado Binacional Argentino-Chileno.
No lo nombré.
Claro, es un tratado que hace que la cordillera de los Andes no sea más argentina ni chilena, pertenece a las transnacionales. Por eso hablamos de que hay un tercer país virtual ahí arriba que no es ni argentino ni chileno.
Sí.
Bueno, porque hay unos cuantos kilómetros de un lado y del otro que, como los minerales zigzaguean, se generó ese tratado de implementación minera conjunta, que es un tratado bilateral. Y ahí sí es la entrega, ya se consolida lisa y llanamente. Ahí ya no mandamos, ya directamente son señores, dueños y señores las transnacionales. Y esa es una ley que firmó Carlitos Saúl, el innombrable, con Frei del otro lado. Y arriba también ocurrió en Perú con Fujimori. Y todo esto fue orientado, bueno, yo lo estoy tratando de
sintetizar
finalmente en un libro que va a salir ahora. Y que, si Dios quiere, ahí contamos todo esto, cómo se fue pergeñando toda esta historieta de estas invasiones mineras.
Sí, un libro que ya tiene título.
Sí. Y sí, ese título fue el motivo de vienen por el oro, vienen por todo, fue la primera expresión que hicimos, que dijimos en Esquel en septiembre, el 7 de septiembre del 2003, que fue la primera charla que se dio con respecto a la mina. Y ahí mencionamos vienen por el oro, vienen por todo y recogemos aquello. Tiene un subtítulo que es Las invasiones mineras 500 años después.
¿Nos contás, Javier, a raíz de esto que decís de la primera reunión del No a la Mina, las formas de organización que están adoptando en todo el país? Nosotros nombramos alrededor de 90 pueblos que están luchando en defensa del patrimonio, los bienes comunes, como ustedes lo llaman. Sintéticamente, porque me están haciendo señas de todos lados que tenemos alguna otra información. Si nos puedes contar cómo se están organizando y alguna dirección a la cual puedan comunicarse, seguir teniendo información.
Sí, todos nos organizamos por asambleas. y son asambleas las que hay, asambleas populares, son movimientos sociales horizontales,
sí.
Todos opinan y todos deciden todos los días qué camino es el que hay que seguir para parar este flagelo.
Ajá.
Después todas estas asambleas hoy están interrelacionadas, comunicadas a través de la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, que
sí.
Incluso participan de esa UAC, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, el tema de Yacyretá, que es los grandes conflictos que produjo
sí.
el ente binacional de Yacyretá,
sí.
infinitantos otros. Entonces esa es una organización asambleísta o asamblearia,
sí.
Que reúne a todas las asambleas, a todos los grupos, a todos estos colectivos sociales,
sí.
En la cordillera de los Andes. Y la lucha es una lucha difícil.
Larga,
es muy larga. Hemos tenido triunfos ya muy grandes,
sí.
como las leyes de la ley antiminera de Mendoza, que es la 7722, que se prohíbe esto. La primera fue en Chubut, a propósito de lo de Esquel.
Sí.
Hubo en Tucumán otra, en la Rioja.
¿Hay alguna
también.
Dirección de correo o página web donde podamos obtener
sí,
más
está
información?
Está la página web de noalamina.org.
Org,
y la página nuestra, que es Match Patagonia, todavía la bajaron porque todavía están haciéndole unas cosas los chicos allá en Trelew, en
Ajá.
Chubut, pues tú sabes que nosotros somos de allá, de Trelew, de
sí.
Chubut. Entonces, pero noalamina.org, que es
ahí hay mucha información para bajar.
Sí, ahí hay muchísimo. Y después en la página de Renace, www.renace.com,
sí.
También ahí en esa página se encuentra todo esto. Pero
bueno, Javier,
mucha gente que
sí.
quiere poner, mucha gente que quiere saber los trabajos, lo que hemos hecho y demás,
sí.
pues metiendo mi nombre directamente en Google, salen todas las todo lo que se ha publicado.
Ajá. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente estemos profundizando este tema porque nos han quedado muchas cosas por fuera. Te agradecemos y seguramente nos estaremos comunicando cuando esté la publicación del libro. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo para ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estuvimos en comunicación telefónica con Javier Rodríguez Pardo y seguimos en El Peso del Rocío.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.